Qué buen día para hablar con el querido Alejandro Figueredo, que nos saluda desde los Estados Unidos, no solo para sacarnos dudas sobre la Copa América, sino también para hablar de una nueva tragedia ocurrida en Estados Unidos con un tiroteo, en este caso en un concierto, que vuelve a pasar en Miami, ¿no? Hace poco Alejandro nos contaba de lo sucedido en un shopping muy concurrido, que por suerte no tuvo víctimas fatales, pero esto sí fue trágico, lo que ocurrió este fin de semana a la salida de ese recital. Alejandro, querido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mariano? Un abrazo para ti, para todos los compañeros, por supuesto, y para la audiencia de Punto de Encuentro, renovando el contacto, pero hoy, en lunes, ¿no? Y no es una excepción porque estemos en el Memorial Day, aquí es feriado nacional en los Estados Unidos, es una fecha muy importante para el pueblo estadounidense porque se recuerda a los caídos durante el servicio militar en cualquier época de los tiempos, digamos. Es el Memorial Day, que se fija el último lunes del mes de mayo. Eso es importante matizarlo con algunas fechas importantes de los Estados Unidos, ¿no? Por supuesto que el 4 de julio es una fecha muy conocida como el Día de la Independencia y no se mueve, pero después hay otros eventos, hay otras fechas que sí se pautan como el primer día de tal mes o el último día de tal mes. Bueno, el Memorial Day siempre se celebra el último lunes del mes de mayo y por eso hoy estamos en una época distinta, es un feriado nacional.
Es como ocurre acá con el día largo. Es como ocurre acá con el Día de la Madre o Día del Niño, ¿no? Segundo domingo de mayo, segundo domingo de agosto.
Exactamente, bueno, uh-huh. Exactamente. Nosotros estamos acostumbrados más a temas comerciales, ahí digamos, va. Pero acá también con temas que no pasan estrictamente por lo comercial, también se maneja con esos parámetros. Y una cosa nos lleva a la otra, porque estadísticamente este fin de semana largo es un fin de semana de mucha violencia en todos los Estados Unidos y Miami no es la excepción. De hecho, se habla de unas 20 víctimas durante el fin de semana en Miami por distintas situaciones de violencia y algunos han sido catalogados como esos tiroteos masivos, ¿no? Y en particular, el que más llamó la atención es el de la madrugada del domingo. Hay que hacer una apreciación porque yo he leído algunas noticias en español y se habla de concierto y en realidad no se trató de un concierto, era la fiesta de cumpleaños de un rapero local. Y evidentemente ahí había mucha música de por medio, no se trataba de un concierto.
Capaz que se improvisó algo en vivo, pero no era un concierto.
Exactamente. Era una fiesta de cumpleaños en un local, digamos, que se alquila para eventos en la zona de Hialeah. Y en plena madrugada un auto pasó y empezó a disparar sobre la gente que estaba ahí en las afueras del lugar. Hubo dos fallecidos y hay muchos heridos graves, pero es un caso dentro de varios que se dieron durante este fin de semana, como digo, estadísticamente cargado por la violencia. Y hay como dos focos en los Estados Unidos. Uno es Chicago. En Chicago es muy alto el índice de violencia y sobre todo del uso de armas de fuego en distintos tipos de eventos. Y bueno, y Miami se sumó a esa lista, lamentablemente, durante este fin de semana en particular. Y además, con otro agravante, es que en varios de los hechos que se dieron, la policía todavía no ha podido dar con los responsables. Es decir, se publican incluso las típicas notificaciones donde la policía ofrece recompensa para poder recibir datos, ¿no?, con respecto a quienes pudieron haber perpetrado estos ataques. Así que esa es una historia que tiene relación con este Memorial Day, que es un fin de semana especial en los Estados Unidos. De hecho, durante el sábado y el domingo se realiza siempre aquí en el sur de la Florida un evento, un espectáculo aéreo realmente impactante porque, bueno, sacan a mostrar prácticamente todo el poderío militar desde el punto de vista aéreo y realmente se vieron imágenes en Miami este fin de semana que eran impactantes, con helicópteros de gran porte muy cerca del agua, volando por arriba de las embarcaciones, con aviones muy pesados, con los aviones de caza que son supersónicos. Es decir, es un espectáculo impresionante de compartir lo que se da el sábado y el domingo en este fin de semana del Memorial Day. Eso por un lado. es una noticia, por supuesto, negativa para Miami, lo que ha pasado desde el punto de vista de la violencia. Por otro lado, y sí es una noticia positiva, tiene que ver con el coronavirus, se han constatado algunas cifras realmente importantes con respecto a la evolución de la pandemia. Hoy la alcaldesa, Lavín Cava, va a dar una conferencia de prensa hablando de los dos temas, de la violencia, de estos hechos de violencia con armas de fuego, pero también de las buenas nuevas que hay con respecto al coronavirus. Y el dato más fuerte en el condado de Miami-Dade tiene que ver con que el viernes pasado se alcanzó la tasa de positividad más baja por coronavirus desde el comienzo de la pandemia.
¿Qué porcentaje fue?
1,96%. Wow. Menos del 2% de los testeados.
Bajísimo.
Por
contra
coronavirus.
Un 20 de Uruguay.
Sí, sí.
Exactamente. O 20 y algo. 1,96%.
Mandanos una foto, Alejandro, de eso. Así nos alimentás, bueno, un poco de la esperanza.
Sí. A ver, lo que pasa es que es muy difícil intercambiar, ¿no?, este tipo de situaciones, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando comenzó la pandemia, que a mí me llamaban desde Uruguay para hablar del desastre que eran los Estados Unidos y la cantidad de muertes que se daban, y muchos pensábamos que en Estados Unidos iba a morir, muchísima gente, y terminó pasando, ¿no? Estuvimos hablando de medio millón de víctimas durante la pandemia, ¿no? Me parece que tiene que ver con ciclos, y bueno, en este momento estamos en un ciclo que tiene que ver con la vacunación y con una salida que inminentemente se va a dar también en nuestro país. Lo que pasa que el proceso de la pandemia ha sido de diversos tiempos,
sí, totalmente,
en distintas partes del mundo, ¿no? Y a mí me tocó vivir el sábado a la noche una experiencia que para mí fue muy, muy, muy fuerte, porque fue la primera vez que fui a un estadio desde hace mucho tiempo, ¿no?
Ah, claro.
Y fui a ver un partido del Inter Miami, era el primer partido con capacidad full, digamos.
O sea, sin aforo.
Para la gente. ¿Cómo?
Sin aforo. Estadio, podía estar lleno el
exactamente.
Estadio.
¿Y qué te genera emocionalmente esa vivencia, Ale?
Sin aforo y sin máscara.
Claro.
Además.
Tremendo.
Sin la exigencia de tener la máscara puesta. Es decir, había gente que la tenía, había gente que no la tenía. Y bueno, fue una experiencia fuerte, claro, porque era como una cosa surrealista, ¿no? Sí. Era algo que para mí hacía tiempo atrás era moneda corriente, y durante mucho tiempo lo perdimos, y bueno, realmente fue una experiencia casi, muy, muy fuerte.
Hacía casi, de poder claro, fíjate que hacía casi 15 meses que no vivías eso, Alejandro. Es mucho para un tipo,
sí,
que está acostumbrado a ir a estadio.
Te diría que un poquito más porque por cuestiones de mi trabajo, digamos, yo aquí no iba a los estadios, es, ajá, decir, creo que el último partido que fui a ver un partido en un estadio había sido en el Mundial de Rusia, si me apurás, ¿no?
Claro. O sea que ahora, Alejandro, ¿estás preparando el terreno para hablar de la Copa América o no?
Estoy preparando el terreno para hablar de la Copa América porque sería muy lindo poder recibir, por ejemplo, a Uruguay en la sede de Miami, ¿no?
Imagínate.
Ahora, eso ya pasa por un tema,
la pregunta
un tema
te la,
más, digamos,
por eso,
de expectativa, ¿no?
Pero la pregunta te la quiero hacer por la negativa. Con este contexto, ¿no? Con esta situación sanitaria alentadora de Estados Unidos, con estadios llenos y con la propuesta que hizo Estados Unidos que está sobre la mesa, ¿por qué no es tan viable que se juegue la Copa América allá entonces?
Bueno, lo primero es que a mí no me consta que Estados Unidos haya hecho una propuesta. Esto
mira.
Es lo primero. Es decir, aquí hay muchas versiones, por supuesto, que andan en la vuelta, pero hay poco de comprobación formal. A mí no me consta que Estados Unidos haya hecho una propuesta. Segundo, es cierto que desde el punto de vista de lo sanitario, Estados Unidos sería hoy día el único país, te diría, en el mundo, que le permitiría a la Conmebol alcanzar algo hasta hace pocas semanas impensado. Es decir,
claro,
que la Copa América se juegue con público. Ese sería el gran comodín que tiene este país como para poder determinar esa situación. Pero hay muchas cosas en juego, ¿no? Y la más importante siempre tiene que ver con los aspectos económicos. Yo estuve en contacto hasta hace un ratito con un alto jerarca de la CONCACAF, ¿sí? Desde el punto de vista de la comunicación. Y les voy a leer una respuesta que me dio para que tratemos de entender entre todos cómo se manejan a este nivel las cosas, ¿no?
A
Ustedes recordarán que en el 2016 se jugó la Copa América Centenario.
Exacto, ahí en Estados Unidos.
En los Estados Unidos. Uh-huh. ¿Sí? Se cumplían los 100 años de la Copa América y se hizo una Copa América especial un año después de la Copa América de Chile 2015. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ya hay un antecedente, digamos, de haber jugado la Copa América aquí en los Estados Unidos.
Y muy cercano, y muy próximo el antecedente, aparte.
Muy próximo. Ese antecedente igual no dejó la relación en el mejor de los términos.
Mira.
Y quiero contestar, quiero leerles la respuesta que me dio cuando yo le hice la pregunta, ¿no? Me dice, a juzgar por Copa América Centenario, aquello duró 8 meses de negociación y un esfuerzo de mamut. Es decir, para la CONCACAF haber logrado hacer una Copa América que era centenario, ¿correcto?, en los Estados Unidos, fue toda una historia. En este caso, Estados Unidos no tendría nada que ver desde el punto de vista deportivo, México tampoco, porque en definitiva no forman parte del evento. Además, hay que decir que CONCACAF está en este momento pensando en la Copa Oro, ¿no? Ellos tienen, así como nosotros tenemos la Copa América, exacto, ellos tienen su propia competencia continental. Y
pero perdón, ¿también se jugaría ahora entre junio y julio esa Copa de Oro?
Sí, 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 claro. Ah, sí, mira. Claro. En julio entra en acción Estados Unidos y México, pero antes, durante junio, se juega la primera parte del evento. Es decir, desde el punto de vista organizativo, ellos están con la Copa Oro con CACAF. Es cierto que no habría partidos de Estados Unidos y México, que sería lo que más limitaría desde el punto de vista de la atención del público, ¿no?, el evento. Yo creo que la CONCACAF en este caso, es decir, es un obstáculo para la CONMEBOL, pero sobre todo desde el punto de vista económico, ¿sí? Sobre todo desde el punto de vista económico. Entonces tenemos, por un lado, un lado muy grande desde el punto de vista negativo, que es ese, un elemento positivo que sería el tema del público, pero hay otro elemento que es obvio, es lógico, y que es muy complicado de resolver, que es el tiempo, ¿no? Es decir, este es un país que normalmente se rige por la organización, por la planificación, y esto atenta contra todo eso, porque, es decir, sería una medida completamente improvisada.
Faltan 13 días. Llevar. Si arranca en fecha, faltan 13 días.
Sí. Exactamente. Entonces, si estamos hablando de una negociación de meses para cerrar algo que ya estaba encaminado, imagínense lo que puede ser encarar una negociación a 13 días, ¿no? Entonces, por eso yo digo, no tengo elementos para decir, olvídense, pero tampoco tengo elementos como para decir, vamos arriba, es muy probable que se juegue aquí.
No, y nos deja muchos ratito, elementos la CONMEBOL va a hacer sobre la mesa para pensar que quizá no, o probablemente
sí,
no.
Sí, a lo que acaba de decir Ignacio Alonso, presidente de la AFA Sport 890, no estaría mal la opción Chile y Paraguay. Hay que esperar un poco más a escuchar las opciones más viables, pero ojalá que se pueda jugar. Mi postura va a ser es que la Copa América hay que jugarla, porque estamos dando ventajas con todos los continentes que siguen jugando. Hay una razón deportiva, dice Alonso, el presidente de la AUF, que va a reunirse con la CONMEBOL, y él piensa que la Copa América hay que hacerla, y además habla de la opción Chile y Paraguay.
Ajá. Hace Andrés, minutos nada más. Con respecto a eso,
los americanos están mejor, digamos.
Sí, con respecto a eso, dos cosas. Lo primero, que a mí no me llama la atención porque son temas de fondo, pero al mismo tiempo sí comienza a hacer ruido la simultaneidad. Ustedes habrán escuchado seguramente la opinión de varios jugadores, ¿no?, de peso, que ya han levantado la voz como diciendo, es una locura jugar la Copa América. O sea, ojo que esto no traiga también un efecto dominó y que en definitiva la Copa termina cancelándose, ¿no?
Claro,
es decir, naufraga. A mí me parece que es un escenario que no sería tan improbable.
Sí, bueno, el otro día era una opción, ¿no? Pero ahora el presidente de la AFA ese minuto dice que lo va a votar a favor, ¿no?
El otro día Sebastián Bauzá, acá cuando lo entrevistamos, nos dijo Sebastián Bauzá, esta Copa América o se juega en fecha o se cancela. Eso de postergarla ya no corre más.
Sí. Y después, el otro elemento que yo quiero aportar desde aquí, porque he hablado con muchos colegas de distintas partes del continente, y es un tema que está instalado hace mucho tiempo, porque se caía de su propio peso que Colombia, con la situación que tenía, no la podía organizar, y era muy loco pensar que Argentina, con la situación sanitaria como estaba ahora, podía encarar la Copa América. Hay un dato que está instalado, que la Conmebol tiene todo, digamos, en la mano como plan Z, que en definitiva es el plan en el que estamos hoy, de jugarla en Paraguay. Es decir, la carta de la Conmebol para no cancelarla es Paraguay, por un tema de su centralismo, digamos, en Paraguay. ¿Cuál sería el gran obstáculo ahí? Es el tema logístico de los hospedajes para las delegaciones, teniendo en cuenta que Paraguay no tiene un desarrollo, digamos, desde el punto de vista de la infraestructura, en cantidad y calidad. Pero sí se podría suplir con el aporte de las concentraciones de los equipos de primera división. Es decir, entre la hotelería que hay y los clubes de primera división que tienen buena infraestructura, podría solucionarse el tema logístico del hospedaje para las delegaciones. Si a mí me preguntan hoy, mi visión es que Paraguay es el gran candidato para ser sede de la Copa América.
Pero no solo, Alejandro, junto con Chile, ¿no?
No, solo.
¿Solo decís, mirá?
Bueno. Sí.
Muy buena tu descripción, porque nos fuiste llevando con argumentos convincentes a lo que le queda a la Conmebol para elegir un lugar, ¿no? Todos
sí,
los elementos que
tiempo,
están arriba de la mesa.
Pero al mismo tiempo, y esto, digamos, por la experiencia, ¿no?, de saber cómo se manejan las cosas, todos sabemos también que la lógica tiene su rinconcito apretado allá, ¿no? Muy en el fondo, ¿no? O sea que uno puede manejar un montón de teorías y elementos informativos que sí tenemos, pero a la postre lo que termina definiendo esta historia tiene que ver con factores que ninguno de nosotros seguramente hoy estemos dominando.
Maneja, ¿no?, de todo.
Por eso es bueno, digamos, poner las cosas en contexto y en este caso dejar abierta no la sombrilla, sino el toldo por las dudas.
Y si no escuchás a Mariano es porque está llamando por celular a la agencia para sacando un pasaje a Paraguay.
Esta Copa América no me motiva mucho. Me motiva más la eliminatoria este año.
Sí, y sí. Bueno, juega con Paraguay. Pero en minutos sí. Se sabe dónde se juega la Copa América. Sí, sí, sí. Hay todo tipo de versiones, no vamos a decir algunas, porque están para confirmar, pero hay algunos medios que están manejando algunas versiones un poco insólitas sobre quién se habría ofrecido para organizar la Copa América fuera de Sudamérica, ¿no? Por lo tanto, ya se desvirtuaría todo, ¿no? Si se juega fuera de Sudamérica, ya esta Copa no tendría ningún sentido. Pero bueno, Alejandro, te mandamos un abrazo y bueno, todos los lunes te vamos a tener aquí,
Andrés,
en Punto de Encuentro.
Andrés, sí. Perdón. Recordemos que en el antecedente reciente, Qatar y Australia iban a jugar la Copa América, ¿no?
Sí,
y además también recordemos que para la Copa América 2019 iban a jugar Estados Unidos y México y la Conmebol terminó cerrando la puerta. Por eso digo que
jugó Japón. Jugó Japón esa
exactamente.
Copa.
La Conmebol, por eso la Conmebol y la CONCACAF en este momento no caminan de la mano.